Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarri, conmigo Augusto Álvarez, y vamos a hacer un programa sobre otros temas el día de hoy, pero a las 8 de la noche aparecieron unos mensajes y rápidamente que venían desde Palacio de Gobierno, y el presidente de la República procedió a que juren 4 nuevos ministros de Estado, que son los ministros de Agricultura, de Transportes y Comunicaciones, del Interior y de Energía y Minas. Esto lo que parece, o una rápida interpretación, es que es un adelanto a la posibilidad de que fueran a ser interpelados. De ellos, de los cambios que han habido, 2 ministros estaban pedidos por el Congreso, que eran Energía y Minas y el Ministerio del Interior. Esos 2 los ha cambiado, pero el presidente ha decidido permanecer con la ministra de Trabajo, que justamente cuando juraban los ministros estaba en Canal N y hablaba con mucha soltura y mucha solidez, como diciendo: aquí no me saca nadie. Y sobre todo el presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, que sigue adelante en el gabinete cuando era una de las personas cuestionadas. Aún sabiendo quizá que el Congreso iba de repente a tumbarse a alguno de los ministros que han cambiado, pero no al de la PSM, porque bajarse al de la PSM implica cosas más complicadas, como entrar en el tic-tac-tic-tac para que el presidente pueda entrar a disolver el Congreso si le censuran a otro gabinete. Ahí van las cosas, y entonces vamos a interpretar en este programa qué se puede leer de este cambio de 4 ministros el día de ayer a las 8 de la noche. ¿Cómo lo ve?
Bueno, según cómo quiera uno leerlo. De un lado es más de lo mismo, evidentemente. Pedro Castillo fugándose adelante, resolviendo los problemas con sus ministros, planteando más ministros, ¿cierto? Y eso es todo el mundo va a ver. De otro lado, el que le da un giro y abre el tema hacia otras cosas es Vladimir Cerrón, ¿no? Que es pues el arrendire de un pedazo del gabinete. Se dice que es propietario de 6 ministros, ¿no es cierto? Propiedad que él paga manteniéndose en la posición de no aportar sus votos a la vacancia de Pedro Castillo. Y entonces, en estas circunstancias, Cerrón ha salido, pues, no sé si furioso es la palabra, pero indignado, como corresponde a un propietario al que le han tocado la mercadería, ¿sabes? A decir,
que es apropiado.
Más o menos, sí. A decir, un momentito, ¿qué cosa es este cambio? ¿No? No ha sido consultado con nadie, ni con la bancada, ni con los maestros, y obviamente no lo dice, pero y ni conmigo, es lo que quiere decir. Y esto indicaría, pues sí, que el cambio ha sido hecho, pues, de gallos y medianoche, muy a la rápida, entre que Toledo, Castillo decía: si voy a la cumbre, al Foro Económico Mundial de Davos, y después no voy. En lo que demora de decir voy a no voy, escogió 4 ministros, y efectivamente Cerrón está molesto, y eso indicaría que puede haber problemas de ese tipo un poco más adelante. Por ejemplo, que podrían aparecer unos votos para censurar a alguno de estos nuevos ministros, cortesía de Perú Libre a la Cerrón. Entonces alguien dirá: bueno, 4 nuevos ministros, más de lo mismo, no pasa nada. Pero también podemos decir: bueno, peleas por los cupos ministeriales y posibles líos en el hemiciclo, igual no pasa nada, más de lo mismo. Eso es.
Sí, y no solamente es Vladimir Cerrón quien parece que no está de acuerdo con los cambios, sino el ex premier Bellido, ¿no? Él también indica en un tuit que no debería apartarse de lo que el pueblo, que es esta valga la aclaración, es una entelequia, así como la democracia es una entelequia, algo a lo que uno quisiera llegar, el pueblo es esa entelequia a la que siempre se dirigen. No sé quién es el pueblo finalmente, porque en el pueblo hoy día, según las encuestas, está totalmente en contra del presidente, ¿no? Entonces probablemente hacerle caso al pueblo va a ser lo contrario a lo que él hace, ¿no? Entonces, en verdad, cuando dice no haga lo que el pueblo quiere, al revés, está haciendo lo que el pueblo quiere, demuestra que hay también un apartamiento. Ahora, esto de que hay algunos ministros que son de Vladimir Cerrón y otros que son de otras facciones, ¿cómo puede interpretarse en el caso del Ministerio de Energía y Minas? Porque ahí tienes a una ministra que estuvo anteriormente por un paso muy frugal, ¿no? Muy rápido, pero que está identificada, en efecto, con grupos cercanos a Vladimir Cerrón. Y ya han habido algunas noticias, particularmente yo he leído algunos informes en La República que indican que en este proceso vinculado a las alcaldías y a las regiones, Perú Libre está intentando tener autoridades en esas zonas, ¿no? No solamente por nivel de conflicto, sino porque entiendo que seguramente hay intereses económicos relevantes que son uno de los que son parte de lo que azuzan los conflictos, ¿no? Entonces, el caso del Ministerio de Energía y Minas, ¿cómo puede identificarse? Como que en verdad el presidente Castillo ha escuchado voces como las de Roque Benavides y otras personas acá mismo, indicando que se requiere recobrar ese ministerio, o es básicamente algo, es un hecho aislado. ¿Cómo podría interpretarse el caso del Ministerio de Energía y Minas? Porque a mí me parece que es crucial, sobre todo dado el tema económico que hoy día estamos viviendo, que ya está bien delicado, ¿no?
Si me permites una interpretación de esa pregunta, creo que es fundamental entender qué ha pasado ahí. Y es evidente que Cerrón está muy molesto con el cambio que ha habido en energía y minas. Él todavía retiene de los ministerios que decía Mirko, de los seis, retiene este cinco. Pero lo que acá creo que hay que ver es lo siguiente, que Cerrón está molesto y ha mandado unos tweets diciendo que si la prensa hoy día no critica a la ministra de Energía y Minas, es señal de que es una persona que está al servicio de Estados Unidos. Y habla que el anterior ministro era un ministro que era ministro de, que había estudiado en su maestría o sus estudios en la Unión Soviética. Y el actual, en cambio, es una pasante de que ha estudiado.
De eventos, o sea, ni siquiera de formación, sino, o sea, que han habido eventos y haber habido alguna. Exactamente.
Ahora, esta señora, que es la ministra de Energía y Minas, fue ministra, como dices, en el gabinete de Valer por escasos 4 o 5 días. El que la repongan implica que, y la molestia de Cerrón es que ahí ha jugado una carta diferente el presidente Castillo, y ha tomado cierta independencia o cierta autonomía frente a Cerrón, y de repente esta señora era una recomendación de Bermejo, que fue el gran organizador de ese tercer gabinete, y esto lo viene incomodando. Pero además, dentro del gabinete, el señor Palacios ya era una piedra en el zapato, y ayer en televisión se pasan imágenes de cómo están sentados en la mesa en Chalguahuacho, y las caras de incomodidad de los ministros de defensa y sobre todo de Roberto Sánchez frente al ministro Palacios, al que lo han sacado, era de mucha, mucha incomodidad. Entonces ahí parecería que Cerrón siente que ha perdido una pieza importante en su esquema de tomar lugares en el sector público, y eso lo tiene muy molesto. Pero como dice Mirko, es una pelea donde pierde algo pero mantiene todavía cosas, y por tanto está en la puja. No es una gran pelea que lo separa definitivamente de Castillo, porque Castillo es una vaca lechera que todavía le va a dar un poco más de leche a Cerrón.
Ahora, entonces eso quiere decir que el cambio en el Ministerio de Energía y Minas no es porque en verdad se esté apartando de todas esas últimas acciones vinculadas a poner en riesgo a la inversión minera, sino que simplemente es un juego de poder, de equilibrio de poderes. O sea, si es como tú dices, que esta señora es cercana al señor Bellido, es un contrapeso a Vladimir Cerrón, y entonces en el medio, in between, está Castillo, algo así.
Sí, pero Bermejo, no hay que olvidar que fue una cosa rara, porque comenzó a haber una apertura, y Bermejo es el ministro que lleva al cardenal Barreto y a Max Hernández a conversar con Pedro Castillo. Eso es lo que más le debe irritar a Vladimir Cerrón, que con toda razón ve que el presidente Castillo es una persona absolutamente impredecible, que decide según con el último que habla, que no sabe por dónde va a ir, y entonces es una persona que lo jalonean por todos lados. pero en el caso de energía y minas, sin duda va a significar una mejora clarísima con respecto a lo que teníamos antes, pero esto ocurre en un contexto de un gobierno que sigue muy enredado. El ministro de Agricultura es un ministro que vive uno y se ha hecho notar su currículo desde ayer, y es en el peor momento, en la catástrofe de alimentos que anuncia el Economist y todo el mundo, pones a la persona menos preparada para manejar esto, ¿no?
Ahora, eso te hace pensar, no sé, todavía falta 28 de julio, ahí podría haber un siguiente cambio de gabinete, o sea, es como decir un momento ideal, porque, no sé, estos cambios son como de baja intensidad, ¿no? Es como por decir, bueno, ya mira, para que veas que tengo la necesidad y obviamente el interés de hacer cambios, cambiaré estos cuatro, ¿no? Que dicho sea paso, son ministerios no poco importantes, ¿no? El Ministerio del Interior es un ministerio importante. Yo particularmente no conozco mucho la trayectoria de las personas a las que han colocado, pero es fundamental en una ciudad como Lima y en general en el país, en donde la criminalidad ha aumentado tremendamente por efecto del tema económico, ¿no? Y bueno, y evidentemente, como tú dices, Augusto, el tema de la agroexportación ya está empezando a tener problemas bien serios, no solamente por el tema de los fertilizantes, sino porque en general, si va a haber una crisis alimentaria, países como el Perú y en verdad la región latinoamericana van a salir bien parados, porque bueno, gracias a Dios este es un país que es la despensa del mundo, pero si no tienes infraestructura, no tienes digamos actores que puedan ayudar a que esto se produzca, muchas de las cosas buenas que tenemos se quedarán podridas en las carreteras, porque o sea, hay boicots, hay estas cosas y hacen pues que la distribución de bienes y alimentos a Lima no lleguen, o a las principales ciudades, ¿no? Entonces ahí sí necesitas capacidad de negociación. Yo no conozco en verdad la trayectoria de estos ministros. Supongo que mucha gente, ¿no? Pero a mí me preocuparía eso.
A ver qué piensa Mirko, pero cuando habla de que si el 28 de julio, a mí me suena tan largo plazo el 28 de julio.
Sí, yo diría que el plazo inmediato y el tema político central sigue siendo las bambas.
Así es.
Porque las bambas es una especie de vitrina de lo que pasa. Las bambas ha sido hasta acá producto de una seguidilla de ministros de diversos pliegos interesados en agitar las aguas, en incendiar la pradera, en crear dificultades y problemas para abrirle un espacio electoral al radicalismo. Eso a mí me parece bastante claro, que el señor Palacios, como agente, ¿no?, como agente de Vladimir Cerrón, y como Vladimir Cerrón mismo nos lo informa en sus más recientes speech, agente ruso también, ¿no es cierto?, donde habría estudiado, está creando problemas. ¿No? Estaba creando problemas. Y yo entiendo que el retiro de Palacios, pues tiene que ver directamente con eso y su cambio también.
Claro que sí.
Cerrón ya venía gritando de que la policía es el pueblo armado y que no se debe usar la policía contra los ministerios dedicados al orden y a la seguridad, porque no quería y no quiere todavía que los invasores de las bambas sean sacados con las fuerzas del orden. A esos invasores seguramente el ala Cerrón del gobierno les ha dado algún tipo de garantías que luego pasaron a reclamarle a otro sector del gobierno diciendo no vayas a tocar a esta gente. Entonces, entre una policía y una fuerza armada que no toca a los invasores de enormes proyectos, ¿no?, y un Ministerio de Energía y Minas que no resuelve conflictos para ver si maduran y crecen, pues ahí hay una situación espantosa. Y adelantándose a los hechos, Cerrón ahora ya lanzó su otro tuitazo diciendo, si a esta señora no la ataca los medios y la derecha, es porque es un agente del capitalismo y ha estudiado en Estados Unidos. O sea, agente llama. Es decir, el señor está complicando realmente el discurso político en este país. Y está quedando un poco ridículo, pero en fin, ya ese es su problema, ¿no? Pero las bambas no es solo su problema. El país lo que espera ahora es que la nueva ministra resuelva las bambas y resuelva las bambas rápido. Y tengo la sospecha de que eso supone, varias otras cosas, limpiar el Ministerio de Energía y Minas de todo el personal que ha metido Cerrón mientras tenía a Palacios ahí. Esto supone una renovación en una cantidad de lugares del MINEM. Y es lo primero que se le va a pedir a la ministra apenas se siente en su escritorio, si no lo ha hecho ya. Entonces, resumiendo, es las bambas. No hay ningún otro problema si se va a Torres o no, si pasa por Caja, qué días, no. Es las bambas el asunto.
Y las bambas con todo lo que implica de generación de ingresos en este momento, que sí afecta al fisco.
Sí, pero además de generación de ingresos, de efecto de demostración. Si claro, ves las claro. bambas, si ves las bambas cortar a tu vecino,
claro. Y tu columna ayer reflejaba muy bien, se la recomiendo, la columna de Mirko de ayer, que reflejaba el microcosmo de las bambas, donde hay un pleito en que están molestos los comuneros, están molestos los trabajadores de las bambas que dicen quiero chambear, están molestos las empresas, está molesto el Ministerio de Economía que recauda menos, está molesto toda la comunidad que le vende, eso genera encadenamiento de la señora que prepara comida, todo. Entonces, eso es un microcosmos donde le están diciendo arregla las cosas. Y ahí hay un ministro como Carlos Palacios, era el Carlos Palacios, el de la Unión Soviética, como lo recuerda Vladimir Cerrón, que decía que él no quería llegar a un arreglo. Eso era lo evidente, y ya mandaba Pedro Castillo al ministro Roberto Sánchez a arreglar, a ver cómo negociaba, y el señor Palacio decía, yo no sé qué hace acá el ministro de Comercio Exterior, es como que si faltara algodón, ¿yo qué haría ahí? Era evidente las peleas, y mientras el señor Aníbal Torres, que es bien importante en todo esto, fue el día viernes a Chalhuahuacho, y da un discurso que es que sigue el pleito, porque dice, oye, lo siento, tengo 10 minutos acá para avanzar con ustedes, me tengo que ir, tengo otra cosa que hacer. Y los comuneros se enervan.
Ha demostrado su gran capacidad de no hacer nada.
Claro. Que Torres depende de que su patrón directo de Torres no es Castillo, es Cerrón quien le garantiza las cosas. Yo tengo una información que la quiero compartir, en que Cerrón le ofreció la semana pasada la presidencia del Consejo de Ministros a otra persona. Una persona del mismo grupo, etcétera, parece que más sensata que Aníbal Torres. No estoy habilitado para revelarlo porque me lo han pedido así, pero así que que le ofreció el cargo. Pero Aníbal Torres contraatacó diciéndole a Vladimir Cerrón, yo te juro, hermanito, que me la juego por la Asamblea Constituyente a muerte. Y entonces Cerrón dijo, se queda. Entonces se ha quedado Aníbal Torres, pero sí le han cambiado al ministro de Energía y Minas porque Castillo se da cuenta de lo que pasa ahí, y además porque venía el Congreso con el ánimo censor, ¿no?, de censurar a unos ministros. Ahora, yo le suelto, yo que congresista ahorita, juego gambito, dama, cuatro, no sé cuánto, y censuro a la ministra de Trabajo mañana mismo. Y le digo a Pedro Castillo, ¿tú creías que salvabas tu ministro sacándome a dos? No, la ministra de Trabajo se va a su casa.
Y con eso que, o sea, claro, y que con eso se genera otro nuevo equilibrio, o sea.
Claro.
Sí, sí. Pero a mí particularmente me llama la atención de estos nuevos ministros, o sea, ¿de dónde los sacan, no? Porque en verdad, ojalá mejor personas puedan estar vinculadas a este gobierno,
Yo no quiero decir algo malo de eso, pero no conozco a los cuatro nuevos ministros, pero algo malo me dice que acepten ser ministros del gobierno de Pedro Castillo. El solo hecho de aceptar ser ministros en este momento de Pedro Castillo me da muy mala espina. Si ya eres ministro,
Augusto,
estás ahí, ya,
Augusto, pero eso no es aceptar ser ministro. En el fondo eso es aceptar ser exministro. ¿Qué es para lo que se están preparando? ¿Cierto? El país se está llenando de personas que sus van a poner exministro, como ha sido siempre, ¿no?
Ha sido siempre. Mirko me dijo hace muchos años que esa frase, Mirko, me la dijiste hace 20 años, creo, que mucha gente en el Perú quería ser más que ministro, exministro, al toque. Y mientras más rápido te censuren, mejor. Conozco a un ex viceministro de Energía y Minas que fue viceministro durante 25 días, y todo lo que pone en su currículum siempre es ex viceministro de Energía y Minas, hasta ahora.
Claro, además, eso es para siempre. Mientras no se gaste la tarjeta, pues ahí está.
Es para siempre, o sea, es una condecoración.
No te lo quita nadie.
Póstuma.
No sé, pero... Como no hay propiamente normas, ¿no?
De uso.
De normas que sancionen administrar mal, entonces todo contento.
Ahora, el telón de fondo es un país que está entrando en momentos complicados. La situación alimentaria viene mal. Los ingresos de las personas se han reducido mucho. Ayer veía un reporte de apoyo muy interesante donde el 40% de la gente que se ha reinsertado al mercado laboral lo ha hecho con ingresos mucho menores a los que tenía antes y ha quemado sus ahorros. O sea, que la mayor parte en los niveles D y E solo tienen ahorros para vivir 2 semanas sin ganar ingresos. Y esto viene en un momento de precarización del empleo muy grande. Las cosas no vienen bien y creo que por ahí va a calentar la situación en estos meses que vienen. Y 28
por eso julio, habría que decirle al presidente Castillo que si tanto ama al pueblo, lo escuche y no lo deje que se convierta finalmente en un ente famélico. A este paso el pueblo va a desaparecer.
Porque sácate la venda de los ojos.
Orar a Castillo, ¿no?
Ojalá, yo, claro, va a llegar ese momento en que tú sabes que cuando ya entra el ser humano en situación de desesperación, empieza pues la antropofagia, ¿no? Tal vez el pueblo se lo termina comiendo a Castillo, porque a este paso, famélico ya está, ¿no? Y es lamentable.
Acá Pedro Castillo repite, el problema no es Pedro Castillo, el problema es que hoy en día el pueblo se ha sacado la venda de los ojos.
El pueblo está famélico, eso es lo que va a pasar, y pronto va a haber antropofagia y se acabó toda esta historia. Así va a ser.
Bueno, práctico. ¿Algo más sobre el nuevo gabinete?
No, ahí
nomás ya no es nuevo gabinete, hasta ayer era nuevo gabinete.
Claro, y de repente esto va a seguir. Pero no se pierdan, la verdad, les recomendamos que este programa lo vea, lo mande, envíe, pero no se pierdan los tweets de Vladimir Cerrón, que están la verdad que muy, muy divertidos en estos momentos. Ha entrado en una especie de furor de ira y está tuiteando como estuviera muy, muy molesto.
El famoso furor tuiterino, claro.
Claro.
Que ha permitido que
al pobre Trump, su cuenta.
Bueno, y por eso Elon Musk está todavía pensándolo en cerrar bien o no la compra de Twitter. Twitter no es cualquier cosa. Por eso estamos ahí.
Muy bien. Entonces que tengan una buena semana y nos vemos el día miércoles a las 8:20 de la mañana aquí en 4D. Chau, chau. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.